Monstruos, brujas y magas, episodio 82. Comencemos entonces con esta versión de El corazón delator de Edgar Allan Poe, que fue dirigida por quien les habla, con la música de Jorge Soldera, que dice más o menos así.
Es el nervio cuando arde, es la historia del hombre. De más muerte y de más sangre, son relatos, son discursos, son verdades ocultadas. Mañana podés ser vos quien salga en la portada. No somos tan distintos, nos movemos por instinto. Somos bestias enjauladas, asesinos de miradas. No somos tan distintos, nos movemos por instinto. Somos bestias enjauladas, asesinos de mirada. Está en tu mente y no es consciente, solo llega de repente. Es el terror, el principio del dolor. Sos la víctima y el delator. Ese es el peligro de encontrar tu propio abismo. No somos tan distintos, nos movemos por instinto. Somos bestias enjauladas, asesinos de miradas.
Es solo una percepción la que guía tu emoción. Es solo una ilusión la que condiciona tu razón. Es un mundo confuso, un hábitat difuso.
No somos tan distintos, nos movemos por instinto. Somos bestias enjauladas,
asesinos de miradas.
Asesinos planificadores son metódicos, mentirosos y oportunistas.
Porque cuando el cúmulo de pruebas, humillaciones y todas las cosas, injuria, llega a cierto punto, uno estalla.
Soy nervioso, muy nervioso, terriblemente nervioso. Siempre lo he sido y lo soy. Ahora, ¿por qué afirman ustedes que estoy loco? La enfermedad había agudizado mis sentidos, no los había destruido ni apagado. Sobre todo, se había agudizado mi sentido del oído. He oído todo del cielo y de la tierra. Y muchas cosas del infierno también. Entonces, ¿cómo voy a estar loco? Me resulta imposible decirles cómo la idea surgió por primera vez en mi mente, pero una vez concebida, me acosó día y noche. ¿Cómo voy a estar loco? Escuchen y observen con qué sano juicio, con qué calma, puedo contarles toda la historia.
Un grito en la mitad de la noche. Me levanté de la cama asustado. Afuera llovía. El sonido de los truenos retumbaban en las paredes de la habitación. Llamé a la policía. No lo dudé. Algo sospechoso. Un grito. No cualquier grito, un grito aterrador desde la casa de arriba, donde vivía el viejo. Yo sabía que vivía ahí y que hacía poco se había mudado un joven. Lo habíamos conocido una semana antes. Mi mujer y yo habíamos ido a terminar los papeles, los trámites del que sería nuestro nuevo hogar. Cuando nos estábamos yendo, nos encontramos con él, quien se encontraba cortando el césped. Cuando nos vio, sonrió. y se acercó a saludarnos con amabilidad. No parecía un mal tipo, parecía más bien un pobre tipo. Desde la ventana de arriba, el viejo observaba la escena. Nos observaba.
Ese es el viejo. Es un hombre mayor. Él no puede valerse por sí mismo. Él no ha salido de esta casa en mucho tiempo. Él no puede caminar muy bien. Un accidente, quizá, tiempo atrás. Quizá también por eso, su ojo. Sí, creo que fue eso, su ojo. Su ojo parecía el de un buitre. Un ojo azul pálido cubierto por una película córnea. Cada vez que clavaba su ojo en mí, se me lava la sangre. Y fue así que, muy gradualmente, me fui haciendo a la idea de quitarle la vida al viejo. Y así quitarme de encima ese ojo para siempre.
Él me dijo que quería al viejo.
Yo lo quiero al viejo.
Él me dijo que nunca le había lastimado.
Nunca me lastimó.
Que nunca le había hecho daño.
Nunca me ha hecho daño ni insultado.
Hablaba sin pausas.
Generalmente corto
en un
la
mismo
plata,
tono que yo a veces semana, no llegaba a descifrar.
En verano, en invierno no tanto.
Decía
soy
cosas sin
cuidadoso.
Aparente sentido.
Espero no importunarlo con el sonido de las tijeras.
Me apuntaba con sus tijeras.
Tal vez piense que el sonido de las tijeras no puede importunar.
Decía algo acerca de un gato.
En lo general hay sonidos que me vuelven loco. Recuerdo aquella vez el gato.
Un gato que no paraba de maullar.
No iba a parar nunca y cada vez
se hacía tarde,
fuerte,
yo estaba cansado, de modo que me despedí
que
amablemente
parar,
y eso es todo lo que tengo para decir al respecto.
Afortunadamente un día se detuvo y volvió el silencio.
Damas y caballeros, testigos y espectadores, sin juzgar errores, saquen sus propias conclusiones, descubran, esclarezcan las razones, somos como somos, esto no es un loco, los locos no saben nada, nada de nada, afilen el ojo, analicen poco a poco, la habilidad, el cuidado, bien determinado, presten atención, con qué previsión, y sean bienvenidos a la escena del crimen, aquí se llevó a cabo la jugada, a la verdad te la doy en la cara y ahora nadie la para.
Ese mismo día, a la medianoche, el acusado subió las escaleras hacia la habitación del viejo.
Cada noche, cerca de la medianoche, levantaba el picaporte de su puerta. La abría. Despacio la abría. Suave. Muy despacio. Lentamente. Con mucho cuidado. Y luego, cuando había suficiente espacio para pasar la cabeza, me asomaba e introducía una linterna cerrada, completamente cerrada para que no pudiese filtrarse ninguna luz. Y entonces introducía mi cabeza. ¿Eh? Seguramente se hubiesen reído al ver con qué cuidado, con qué astucia procedía y pasaba la cabeza. La movía muy lentamente, muy, muy lentamente, para no perturbar el sueño del viejo. Me tomó una hora meter mi cabeza entera en la abertura, lo suficiente para poder verlo echado en su cama. ¿Eh? ¿Acaso un loco hubiera sido tan prudente como lo fui yo para hacer esto? Y luego, cuando mi cabeza estaba ya en la habitación, abrí la linterna cautelosamente, oh, tan cuidadosamente, para que un tenue rayo de luz cayese sobre su ojo de buitre.
Así, durante 7 largas noches. Siempre a la medianoche.
El acusado continuó con el mismo procedimiento durante 7 largas noches. Pero la octava, él tomó una decisión.
Luego de haber esperado durante tanto tiempo, pacientemente, la octava noche fui mucho más precavido para abrir la puerta. La aguja del segundero de un reloj seguramente hubiese avanzado con más rapidez que mi mano en ese momento. Nunca antes de esa noche había sentido el alcance de mis facultades, de mi sagacidad. Apenas podía contener mis sentimientos de triunfo. Ya tengo mi cabeza dentro de la habitación. Estoy por abrir mi linterna, despacio, muy despacio. Mi pulgar se resbala, la linterna casi cae, el viejo dice...
¿Quién anda ahí?
Me quedo quieto. No digo nada. Durante una hora entera no muevo un músculo. Escucho que no vuelve a acostarse. Tiene miedo. Puedo sentirlo, su respiración. Un gemido. Un suave gemido. Sabía que era el gemido del terror mortal. No era de dolor ni de pena, oh no. No. Era el sonido ahogado que brota del fondo del alma cuando el espanto la sobrecoge. Yo conocía bien ese sonido. Después de esperar un largo rato sin oír que se volviese a acostar, resolví abrir una pequeña rendija, un poco, muy poco. No pueden imaginar con qué suavidad. Hasta que al fin, un suave rayo de luz como el hilo de una tela de araña brotó de la ranura iluminando de lleno el ojo de buitre. Estaba abierto, completamente abierto, muy abierto. Me enfurecí, me puse furioso apenas lo vi. Perfectamente lo vi. Con absoluta precisión pude distinguirlo en la oscuridad. Ese ojo azul opaco cubierto de ese horrendo velo, de esa película blancuzca transparente que helaba hasta la médula de mis huesos. Pero no podía ver nada de su cara, no podía ver nada de su cuerpo viejo. Había dirigido la luz casi por instinto, directamente al punto maldito. ¡López! ¡López! ¡Basta! ¿No les he dicho acaso que aquello que confunden con locura no es más que una aguda, una profunda sensibilidad? Su corazón. Su corazón. Es medianoche. Estoy del otro lado de la puerta en esta vieja casona. Estoy quieto. No me muevo. No respiro. Todo está en silencio, excepto por su corazón. Su corazón está latiendo. Latiendo salvajemente, poco a poco, más y más rápido. Su corazón latiendo más y más fuerte a cada instante. Están pasando. Su terror es extremo. Puedo sentirlo fuerte, cada vez más fuerte. Digo, ¿lo sienten? ¿Me entienden? ¿Me escuchan bien? Soy nervioso, ya se los dije, lo soy, pero me contengo. Me quedo quieto, no mucho. Su corazón late fuerte, cada vez más fuerte. ¡Va a explotar! ¡Los ruidos van a despertar a los vecinos! ¡No resisto más! ¡Su hora llegó! ¡Lanzo un alarido! ¡Entro a la habitación! ¡Salto sobre él! ¡Tomo una almohada! ¡Él se resiste! ¡Un grito! ¡Solo una vez! ¡Grita el viejo! ¡Sus manos tocan mi cara! ¡Es asqueroso! ¡No quiero mirarlo! ¡Su ojo me aterra! ¡Tapo su cara! ¡Presiono la almohada en su cara! ¡Lo más que puedo! ¡Presiono la almohada en su cara! ¡Los músculos de su cuerpo se tensan! ¡Se retuercen! ¡Lanza quejidos sordos! ¡Espantoso su corazón! ¡Sigue latiendo! ¡Me está enfermando!
de repente, el silencio. Su corazón se detiene callado al fin. Ya no late. El viejo está muerto. Sonrío. Levemente sonrío al ver acabado mi trabajo. Ahora puedo verlo. Examino su cuerpo, duro como una piedra. Coloco la palma de mi mano en su corazón. La dejo ahí durante varios minutos. No hay pulsación. Muerto como una piedra. Estoy en paz, en el silencio. Puedo sentirlo. Silencio.
Un grito en la mitad de la noche. Me levanté de la cama asustado, afuera llovía. El sonido de los truenos retumbaban en las paredes de la habitación. Llamé a la policía, no lo dudé, algo sospechoso, un grito, no cualquier grito, un grito aterrador. Y ahora lo recuerdo. Durante un instante, yo pude distinguir más allá, afuera, sobre la vieja casona, durante un relámpago, en la ventana, una sombra. Esa sombra era él. Era él.
Luego del asesinato, el acusado continuó con su trabajo rápidamente. En silencio descuartizó el cuerpo de la víctima. Primero cortó su cabeza. Segundo, sus brazos y por último sus piernas. A las 4 de la mañana, los oficiales de policía golpearon la puerta.
¡Abra, policía! ¡Abra!
¡Abra la puerta, policía!
¡Abra la puerta, vamos! ¡Ya voy! ¡Ya voy!
Buenas noches.
Yo sonreí, pues no había nada que temer.
Yo soy el oficial A y él es el oficial...
B, el oficial B.
Encantado, B. A.
Hemos recibido un llamado a la estación a causa de un grito.
Podría tratarse de un crimen, por eso estamos aquí.
Oh, sí, un grito. He sido yo en una de mis recurrentes pesadillas.
¿Podríamos pasar a echar un vistazo?
Sí, claro. Adelante. Adelante, por favor, pasen. Pasen, pasen. Siéntanse en la libertad de hacer su trabajo. Estoy solo, ¿saben? El viejo ha salido por un tiempo. Al campo. Pero pasen, pasen. Por favor, adelante.
Este es el cuarto principal. La guacería, hermosa guacería.
¿Y esas escaleras?
Oh, esas escaleras conducen a la habitación del viejo.
¿Podemos pasar a registrar?
Pero sí, por supuesto, claro. Por favor, adelante. Adelante, pasen. Ya en la habitación les enseñé sus tesoros a salvo e intactos. Yo estaba particularmente tranquilo, pues no había nada que temer. Les ofrecí sentarse, descansar.
Muchas gracias.
Gracias.
Seguramente habían tenido una jornada agotadora. Ellos comenzaron a hacerme algunas preguntas.
¿Cómo definiría su relación con el viejo?
Bueno, mi relación con el viejo es...
¿Hace mucho que trabaja para él?
No recuerdo exactamente...
¿No le da miedo vivir en esta casa tan grande usted solo?
No. Escuche. El viejo nunca me ha insultado, nunca me ha tratado mal. Yo tengo una buena relación con él. Aunque a veces es bueno estar solo.
¿Qué? ¿Cómo dijo?
Le gusta estar solo.
¿Qué bueno qué?
No, dije que a veces...
Toda esta casa solo para usted. Sería un buen plan, ¿verdad?
No dije eso.
¡Ey! Su cara me recuerda al pelado Jacobsky.
El pelado Jacobsky.
¡Claro que sí! El pelado Jacobsky, pero con mucho más pelo.
Es idéntico.
Idéntico al pelado Jacobsky. Recuerdo cuando lo conocí...
¡Pueden creerlo!
Al pelado Jacobsky.
Mis modales los habían convencido.
El pelado Jacobsky...
Ellos estaban satisfechos.
Estábamos en una noche de lluvia. Una noche muy lluviosa. ¿Recuerdan ese verano que no paró de llover?
Pero ¿cómo olvidarlo? ¡Claro que sí! No paró de llover en meses. ¡Las calles anegadas!
¡Anegadas! El pelado Jacobsky y yo habíamos recibido un llamado desde la sección...
Conversaciones. Familiares.
El pelado Jacobsky...
Triviales. Nada raro. Hasta que de repente...
Se baja del tinglado y saca su arma reglamentaria...
Ese zumbido.
Y me apunta.
¡Pa! ¡Pa! Ese zumbido.
A cada una de mis piernas.
¿Acaso ellos Jacobsky? ¿No pueden oírlo también?
¡Jacobsky, ¿qué haces?
Ese zumbido. ¡Pa! ¡Pa!
¡A cada una de mis piernas! ¿Se encuentra usted bien? Parece algo pálido.
Está transpirando.
Sí, estoy perfectamente bien.
Este sujeto que tengo aquí al lado mío no soportaría ni un segundo viviendo en esta casa tan grande.
Ni por un segundo me quedo aquí.
Es realmente aterradora.
¿Por qué dijo eso?
Realmente aterradora.
¿Qué quiso decir?
Recuerdo cuando te conocí. Cuando lo conocí. ¿Quieres que te diga cuando lo conocí qué sucedió? Habías puesto una vieja canción en la radio. ¿Te recuerdas cómo
es? Claro que la recuerdo. Para.
¡Claro que sí! ¡Esa era!
¡Quiero que se vayan! ¿Qué puedo hacer?
¡Claro que sí!
¡Ellos sospechan! ¡Están fingiendo! ¡Lo saben y se burlan! ¡Se burlan de mi horror! ¡Es lo que siento! ¡Es lo que pienso! ¡Es lo que digo! ¡Cualquier cosa antes que esta humillación! ¡Cualquier cosa antes que esta tortura!
¡Realmente aterradora!
¡Sentí que debía gritar o morir! ¡Y ahora de nuevo! ¡Miren! ¡Miren! ¡No! ¡De nuevo!
¡Aterradora!
¡Y por un segundo!
¡Basta! ¡De nuevo! ¡Basta! ¡Villanos! ¡Admito mis actos! ¡Yo lo hice! ¡Soy culpable! Aquí está su corazón. Este es el latido de su horrible corazón.
Ahí estuvo entre nosotros Corazón Delator de Edgar Allan Poe en esta versión podcast que deseo hayan disfrutado. Aprovecho para enviarles un gran abrazo a todo ese elenco hermoso y también a aquellos espectadores que quizás aún siguen cerca. Y si siguen cerca escuchando, por ejemplo, este podcast, es porque ya no son espectadores, sino amigos, compañía. Y eso me alegra el alma. En el episodio de mañana, probablemente, si es que no me tomo un descanso, voy a leer algo de un oyente. Recuerdan que durante algunos episodios les dije que si estaban escribiendo algo que les gustaría dar a conocer, que me enviasen el material así lo leí, o que bueno, me lo enviaran ustedes mismos, leído por ustedes. Bueno, hubo quien me envió alguno de esos textos para que los lea, y sí, muy probablemente vaya por ahí el episodio de mañana. Antes de despedirme, les cuento que, como les decía, estoy armando un grupo reducido de entrenamiento presencial en Córdoba de actuación, un taller de actuación, digamos, tanto para personas que están comenzando a dar sus primeros pasos o bien aquellas que ya tienen experiencia. Como saben, ahora estoy en Córdoba, pero bueno, ya durante el primer trayecto del mes estaré yendo y viniendo entre Córdoba y Buenos Aires. Yo ya había abierto las convocatorias para quienes deseasen sumarse a las propuestas presenciales en Baires, pero aún no había abierto los cursos presenciales de actuación aquí en Córdoba. Así que veremos si se arma el equipito. Quienes estén interesados o interesadas, como siempre, me escriben. Por acá quedamos hoy. Les recuerdo que pueden ayudar a hacer el podcast sostenible participando de las actividades, o bien, ¿por qué no? Si no participan de las actividades, colaborando a través de los distintos medios y plataformas disponibles, a través de los links que dejo en las notas del programa. Gracias a quienes comparten el contenido en sus redes, gracias por sus suscripciones, comentarios, valoraciones de 5 estrellas en Spotify. No les cuesta nada, denle a las 5 estrellitas en Spotify. O bueno, cualquiera de las plataformas donde me estén escuchando. Se ve este episodio número 82 de Monstruos, Brujas y Magas, en donde deseo haberles aportado contenido que haya sido de su interés y haber sido buena compañía, y agradecerles porque ustedes han sido buena compañía para mí, y valoro mucho que me sigan acompañando para aprender, descubrir, redescubrir y, por qué no, encontrarnos en el camino de este alto viaje entre monstruos, brujas y magas. Mi nombre es Facundo Rubiño, coordinador y creador de la Crespo Studio, y quien les desea que hagan un muy buen día. Será entonces hasta mañana viernes, pebetas, pebetes, para seguir con más Monstruos, Brujas y Magas a las 7:30 Argentina, si me levanto, por tu plataforma de podcast favorita.